care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Sonia Crespo, ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada, un placer.
Maite Otero, ella es profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Málaga. Maite, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo sigue Diego? Diego es el único hombre que dejamos que entre en el estudio y porque está dentro de Maite.
Sí, sí, sí.
Cuando salga
sí, no,
tampoco. ¿Cómo sigues?
Bien, bien, creciendo.
Muy bien, estás guapísima.
Muchas gracias.
Estás guapísima. Susana García Bujalance, que ella no tiene un Diego dentro, pero está guapísima también. Susana, bienvenida.
Que me ves con buenos ojos, Mónica.
Ella es fundadora del Laboratorio de Urbanismo, es experta en la planificación urbanística de las ciudades. Y Leticia Tebul, que ella es abogada laboralista, feminista, socialista, deportista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leti, buenas tardes.
Buenas tardes a todas.
Y le recuerdo a los oyentes, saludad chicas a través del canal, bueno, del perfil de Twitter de COPE Málaga, o bueno, de X. Ahí nos pueden ver que en directo, en streaming, que estamos dando la tertulia para que nos vean las caras. Bueno, las caras y las reflexiones que vamos a hacer. Por ejemplo, un día más, una semana más, abrimos hablando de los cribados del cáncer y de la crisis que esto está generando. Si la semana pasada contábamos que a raíz de esa crisis de los cribados de cáncer de mama, de la Junta de Andalucía había anunciado un plan integral de cribado en el que se iba a invertir más de 100 millones de euros y que se iba a hablar, bueno, de la detección precoz de mama, colon, cuello de útero. Esa semana tenemos que hablar de un aumento del presupuesto de sanidad. Estaríamos hablando de 51.000 millones de euros para el año 2026, la partida sanitaria más alta de la historia. Según ha anunciado el presidente Juanma Moreno, se va a incorporar 4.400 nuevos trabajadores al SAS, de los que 1.200 serán médicos. Pero este anuncio ha quedado en parte eclipsado esta semana por la caída de la aplicación Click Salud. Según la asociación Amama, no aparecían las pruebas de las afectadas en sus pruebas, sus ecografías, sus resultados, sus informes, porque ellas decían que el gobierno andaluz las había borrado. Según la Junta, todavía ha sido un problema informático que en solo unas horas se había solucionado y por eso ya se podían ver los informes y las imágenes de las pruebas médicas. El consejero de Salud, Antonio Sanz, pedía a las denunciantes que no alarmaran.
Y por cierto, hoy quien va a tener que dar explicaciones de la desaparición van a ser quienes denunciaban ayer. Porque ¿dónde está la desaparición de las pruebas si ya está reactivado el sistema y hay acceso a todas las pruebas? Esto es muy fácil. Que las que denunciaban ayer y se fueron a Fiscalía se metan en la información y ahora que está funcionando de nuevo el sistema vean si está toda su documentación o no.
En este contexto, ayer tarde había debate en el Parlamento andaluz. Antonio Sanz presentaba 16 propuestas en el Parlamento para mejorar la sanidad en Andalucía. Escuchamos de nuevo al consejero de Salud.
Les propongo avances en los programas de trasplante. Les propongo avances en la medicina de precisión y terapias avanzadas. Les propongo una estrategia de impulso al uso racional del medicamento. Les propongo una revolución digital sin precedentes en el sistema sanitario público andaluz para modernizar tecnológicamente todas nuestras infraestructuras.
Claro, tantas propuestas, propongo para mejorar la sanidad, a lo mejor pues habría que pensar por qué no se ha hecho en los 7 años de gobierno que llevan. Tanta propuesta parece como un reconocimiento de que hay mucho por mejorar, desde luego así lo entiende la portavoz socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez.
El mundo al revés, señor Sanz, ¿quién se va a creer esto? O lo que ha dicho hoy, que quiere abrir una nueva etapa, después de 7 años gobernando, a meses de que se convoquen unas elecciones. Mire, señor Sanz, señor Moreno Bonilla, quien no le conozca, que le compre. De verdad, ¿ustedes creyeron que se podía desmantelar el sistema público sin poner en riesgo la vida de la gente?
Y otra pregunta. Esta se la hacía en el Parlamento andaluz ayer tarde la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto.
Ustedes no tienen los datos, no pueden dar una explicación en base a qué han dimensionado el plan y cómo lo han presupuestado y de dónde van a sacar ahora el personal sanitario para contratar, que hace una semana decían que era imposible porque no lo había disponible.
Es que hay muchas preguntas sobre la mesa. ¿Alguien de esta mesa piensa que la Junta había borrado los informes médicos, que eso se puede borrar, los informes médicos, como aseguraba Amama, o eso fue la caída del sistema. ¿De dónde van a salir los 4.400 profesionales sanitarios? De ellos, 1.200 son médicos. ¿De dónde van a salir, si llevan contándonos no sé cuánto tiempo, que es que no hay médico para contratar? No sé, 51.000 millones. Aumenta la partida en sanidad más alta de la historia y proponen 16 medidas de mejora. Pero entonces las cosas no se trabajaba y estaban las cosas pues mejorando o estaban en ello. Eso parece decía. Que ahora es que cuando se han dado cuenta. Abro así como preguntas, sí. Reflexiones para la que quiera empezar.
Pues yo, mira, por el tema de las asociaciones, como soy presidenta de una y además de corte feminista, yo lo que quiero que los políticos entiendan, de todo el espectro político, es que los políticos están para trabajar por la ciudadanía y cuando cometen errores o no destinan bien los recursos, no se organizan bien o lo que sea, o no se coordinan bien, primero que pidan perdón es lo mínimo por educación y que se pongan a disposición. Es decir, lo que ha pasado con lo de Click Salud es que se pone, Amama anuncia que determinadas pruebas no están en el sistema de Iraya, que ya os comenté hace 3 programas, ¿no? Que ese era mi opinión, lo que podía estar pasando, porque datos efectivamente no tenemos. 3 semanas después no sabemos qué ha ocurrido. Aquí hemos querido concretar que era un tema del Virgen del Rocío, pues se ve que por lo que dice el SAS y la Junta de Andalucía, pues no, es un problema más dimensionado, de estructura, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es que cada vez que esta asociación dice algo, lo primero es que las ponen a parir. Y luego sale el corte de prensa diciendo, ay, sí, es verdad que ha habido un fallo técnico. No puedes pedir a una asociación porque pone de manifiesto una dificultad y lo quiere poner en conocimiento de la fiscalía, porque estamos acostumbrados a que pasen cosas raras.
Amama no ha dicho, oye, hay una dificultad para encontrar. Amama fue a la fiscalía para denunciar que la Junta había borrado.
Está en su derecho, pero antes de enterarse el flamante consejero de Sanidad qué era lo que estaba ocurriendo, lo primero que hizo fue salir y otra vez dar un puntapié. Por el mismo puntapié que le dio la dimitida consejera de Sanidad anterior cuando tuvo esa patética reunión a los 3 días de cuando empieza toda esta crisis. Yo, en fin, me reitero un poco en que a ver si los políticos se enteran que trabajan para la ciudadanía y no al revés. Y tienen que poner soluciones y no poner en el ojo del huracán ni a las entidades que trabajan con víctimas, las que sean, o familiares de enfermedades, etc., o técnicos, trabajadores o funcionarios.
Sonia.
Bueno. Yo creo que coincidirás conmigo, Mónica, por deformación profesional, que lo que tiene la Junta encima, en lo alto, como se dice aquí, es una comunicación, una gestión de una comunicación de crisis, de libro, que es muy complicado. Yo creo que la están gestionando mal, desde mi punto de vista profesional. Se lo pone muy fácil a la oposición, es la primera lectura que hacemos, ¿no? O sea, ahora de repente sacamos toda la artillería, vamos a contratar médicos, vamos a hacer tal, vamos a mejorar, entonces... ¿Por qué no lo hiciste antes? Estamos jugando con la salud de las personas. Dicho esto, a mí me parecía un acierto y me sigue pareciendo un acierto que Juanma Moreno haya designado a Antonio Sanz como consejero de salud. Me parece un acierto y me quedo tranquila como ciudadana, lo digo de verdad, porque sé de la seriedad de Antonio Sanz y de la contundencia. La misma contundencia que tiene para hablar y expresarse y desde mi punto de vista ser torpe.
Hombre, decir que lo que ha pasado es que se ha caído el sistema, igual que le pasó a la oreja de Van Gogh cuando pusieron sus entradas a la venta, que se cayó el sistema y no pudieron vender entradas, dice, hombre, pues sí, no compare la oreja de Van Gogh y el concierto con que la señora que quiera o el señor que quiera, decía, es que tampoco se podían ver las ecografías de una rodilla, o sea, no solamente el tema del cáncer. Pero
estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que Juanma Moreno, que está con este tema al margen, por supuesto, es un político, el interés electoral, todo esto que podemos debatir, estoy convencida que este tema le preocupa y quiere saber el fondo de la cuestión y qué narices ha pasado. Y la mejor persona de todos los que tiene de su equipo para que se entere bien, otra cosa si luego nos lo cuentan o no lo cuentan los demás, pero para enterarse de lo que ha pasado y para socavar y rebuscar y saber, el mejor Antonio Sanz. Dicho esto, creo que es una torpeza que él salga ante los medios de comunicación enfrentándose directamente a cualquier entidad y asociación. Estas señoras, por supuesto, Leticia, tienen todo el derecho del mundo a denunciar lo que quieran. Pero ojo, yo leía y carné de... A ver, perro no come carne de perro. Yo soy corporativista, pero yo leí algún titular ayer que decía, hombre, no. O sea, yo llegué a leer, la Junta admite que ha retirado los informes. No, la Junta admite que ahora mismo, en ese momento, no aparecen. Pero vamos a ver una cosa. También es lógico y normal que se esté revisando ya no todo el sistema, sino precisamente esas pruebas, esos cribados, esos diagnósticos, esos informes. O sea, a mí tampoco, yo no me creo que intencionadamente hayan retirado de la aplicación los informes. Así.
Pero eso, ¿cómo se va a hacer, hombre? Que no estamos en la República Dominicana.
Pues entonces,
intencionadamente Juanma Moreno llama y dice, oye,
¿hay que denunciarlo a la fiscalía? Claro. ¿Hay que denunciarlo a la fiscalía o estamos aquí enredando? Y otra cosa, a mí me suele gustar siempre mucho más Inmaculada Nieto. Es una parlamentaria que me gusta mucho, ¿no? Pero escuchaba, es que eso hay que cortarlo. La cantinela de la oposición socialista, uniendo el problema, el desastre, llamemos lo que quiera, iba a hacer una brecha monumental, del problema, del caso de los cribados, del cáncer de mama, no tiene nada que ver con el desmantelamiento, como dice el Partido Socialista, de la sanidad pública. O sea, y en ese sentido, si estoy de acuerdo con Antonio Sanz, dejemos de enredar todos, los medios de comunicación, la oposición, el que sea, dejemos de enredar con este asunto. Aclaremos lo primero y lo principal, qué ha pasado y la situación de las mujeres, de esas mujeres. Eso creo que es lo principal y lo primordial. Y no enredemos más, porque aquí no tiene nada que ver los conciertos con la sanidad privada, que dicho sea de paso, se llevan haciendo en esta comunidad autónoma y en muchas otras, pero en esta desde tiempos inmemoriales. Cádiz es un magnífico ejemplo de gestión. Vamos, es que hay conciertos con la privada, apenas hay públicos, en fin.
Rosa Francia.
Sí, me parece estupendo el análisis que ha hecho Sonia Crespo. Es un tema tan delicado, tan sensible, que efectivamente jugar, sea quien sea el que lo haga, me da lo mismo, jugar con exageraciones, actuaciones un poco dramáticas, como hacía el otro día la presidenta de una de estas asociaciones que decía, me da miedo pensar el número de mujeres, porque no son muchísimas más, no quiero ni... Vamos a ver. Cuéntenlas y luego díganlo.
Que las cuente la Junta, Rosa. Ya no, está bien, que las cuente la Junta. Hombre, quien las cuente, quien tiene la responsabilidad.
Pero no digan ni tanto.
Llevamos aquí casi un mes y no tenemos ni idea.
Me refiero a que esa actitud de estar exagerando, dramatizando, haciendo histrionismo con este tipo de
claro
cosas,
sí.
No se no debe hacer,
favor,
no, porque es verdad
no.
Que a todos nos pilla un pellizco en el estómago. No se debe hacer eso. Ahora, precisamente por eso, yo creo que la Junta lo primero que tiene que hacer, antes de anunciar ninguna medida positiva, es estudiar a fondo lo que ha ocurrido de negativo y decir, esto ha ocurrido por esto, y ha tenido la culpa... Dije hace dos semanas, este o este, sean técnicos, sean secretarias, sean políticos, quienes sean que lo han hecho mal, que se sepa, que se diga y a continuación se pongan los remedios. Pero primero tienen que explicarnos muy bien por qué ha ocurrido. Eso,
Maite,
me parece fundamental.
Yo creo que la reacción del consejero responde más al aprovechamiento político y ese hartazgo no creo que vaya contra la asociación, ni mucho menos. Es cierto que lo que lo altera es que haya ido a fiscalía, pero ¿quién ha presionado, quién le ha sugerido a la asociación que acuda a fiscalía? Y luego los mensajes que lanza el resto de partidos. Yo creo que responde más a eso. Y nosotros muchas veces cuando pasan estas cosas, y recuerdo lamentablemente hace poco el tema de las pulseras, pedimos siempre reacción a nuestros políticos. Ellos están reaccionando. Cuando tú tomas decisiones te puedes acertar y te puedes equivocar también. Y esa creo que ha sido un poco lo que ha pesado para elegir a Antonio Sanz. Quien lo conoce sabe que va a tirar para adelante. Que ahora es verdad que vemos las fotos que se está reuniendo con los diferentes colectivos y demás, pero es que se está reuniendo de verdad. Y es capaz de estar las 24 de horas pendiente de a ver cómo puede solucionar el tema. Y que acertará o se equivocará, pero lo que hace falta ahora mismo es poner sobre la mesa soluciones.
Sí, gente que trabaje.
Se cuestiona también que ahora, no sé si lo decía la parlamentaria del PSOE o la de Podemos. Comentaba que de dónde sacan ahora el dinero. Bueno, pues lo habrán sacado de otras partidas, que habrá cosas que ya no se podrán hacer, que quizá antes no se había detectado el problema y el reparto presupuestario era el que era, pero ahora se ve un problema que es importante y hay que darle la importancia que se merece, pues la solución se busca quitando otro sitio, que imagino que es lo que estarán haciendo con las modificaciones. No es que antes no hubiese dinero.
Susana, yo veo que hay aprovechamiento por las dos partes. Uno, diciendo, voy a sacar ahora un montón de medidas, si estamos hablando solamente del problema, hablar de medidas ahora mismo, de yo no sé cuántos miles de millones de euros que se van a invertir, es un aprovechamiento político exactamente igual que decir, a lo mejor, pues sí, esto se está desmantelando la sanidad pública o no, cuando de lo que estamos hablando es del problema del cribado. Dicho esto, que por cierto es lo que siempre más me chirría y lo que a mí como ciudadana más me corta el cuerpo, ¿no? Que es que el y tuyo y mucho más en una situación como esta, ¿no? Perdón, el y tú más en una situación como esta. Yo lo que me gustaría es, cada vez que se habla de dinero, yo siempre me planteo lo mismo. Yo voy a hacer simplemente un par de preguntas. Una pregunta. ¿Ese presupuesto que se va a invertir ahora, que se sacará no sé de dónde, alguien ha calculado cuánto nos cuesta a cada uno de los andaluces formar a un estudiante o una estudiante en medicina para que luego se vaya fuera? Cosa primera. Segunda circunstancia. ¿Alguien ha pensado cuánto cuesta? Ahora me ha alegrado ver que ha dicho que se va a invertir mucho en un programa de digitalización. Pero ¿sabemos cuánto cuesta hacer lo que ya están haciendo, por cierto, en hospitales privados? Que no vendría mal aprender de cómo se hace en lo privado. No digo concertar con lo privado, sino aprender de lo privado para mejorar lo público. En muchos hospitales privados ya se están implementando, por supuesto, un sistema de datos que funcione de verdad, o sea, una digitalización real, porque coger un expediente y convertirlo en un PDF y tenerlo archivado, eso no es digitalizar, eso es tenerlo en lugar de en papel en un PDF, eso no es digitalizar. ¿Y cuánto cuesta coger y hacer que la inteligencia artificial pueda coger y escuchar las conversaciones que tiene el médico con el paciente o la paciente y que pueda tomar nota para que el médico te pueda mirar mientras te escucha? Porque es que no nos miran, entonces no sabes si está siquiera amarillo, tú le estás diciendo me duele no sé qué y no te mira la cara para saber si está amarillo o rojo. Es que la inteligencia artificial en hospitales privados ya está escuchando la conversación y lo está trasladando a un expediente para que el médico pueda mirar al paciente. A mí me dejaría muy tranquila pensar que en eso, yo no sé cuántos millones que quieren invertir, realmente valoren en qué va a ser más efectivo desde un punto de vista productivo, empresarial. ¿Qué va a hacer más productivo nuestro servicio público de salud?
Yo quiero decir algo. A ver, esto al final, yo no me bajo de la burra, esto al final es una cuestión de modelo. Y el modelo es la pregunta que voy a repetir hasta el infinito y más allá mientras pueda seguir viniendo aquí a hablar a la COPE. ¿Queremos finalmente recibir la salud que podamos pagar o no? Ese es el modelo, porque yo no pienso ir a la sanidad privada. La hemeroteca dice que los grupos políticos en el Parlamento andaluz llevan 2 años pidiendo un pleno temático del tema de la sanidad. Es decir, que los 3 últimos gerentes del SAS estén investigados porque los conciertos estos que estábamos hablando estaban licitados a un precio, se les ha dado pausa para volver a contratar más caro, contratando a dedo, eso es lo que dice la señoría en el auto que quiere la información. Es decir, que pagas el mismo servicio más caro y encima con la adjudicación a dedo. Ese es lo mollar de por qué están los gerentes y hablan de lo de la fragmentación de los contratos. Mira, y en relación a la gestión de la información y de los datos, me parece muy bien la IA implantarla en todos los sistemas. Por supuesto, en el derecho se está intentando implantar para ser mucho más productivo y eficaz, ¿no? La Administración de Justicia está como está y no nos vendría mal. Pero es que cuando tenemos a las Asociación Española contra el Cáncer quejándose de la actitud de las comunidades autónomas ante el secuestro de la información y de los datos que le está pidiendo el Ministerio de Sanidad, los datos no son de los gobiernos, los datos son de los pacientes y con los datos se pueden diseñar políticas públicas. Por eso, hacer ese ofrecimiento de miles de millones ahora o de miles de contrataciones, ¿cuál es el rigor de esa propuesta? Es que a lo mejor no hacen falta 4.000, a lo mejor con 1.800 y una plantilla estable que gestione la unidad en condiciones. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí de la temporalidad de las personas que están en el hospital?
Ojo,
y por último, y no lo quiero dejar, dejar estar. Las asociaciones como AMAMA o las de la Asociación de Defensor del Paciente son entidades con una trayectoria ya de muchísimos años, décadas, que tienen equipos jurídicos. En Málaga tiene un equipo muy potente como el de Damián Vázquez, que es el puntero en todo lo que tiene que ver con reclamaciones a la sanidad. Es decir que estas señoras han ido a poner en conocimiento de Fiscalía el mal funcionamiento del sistema del DIRAYA, de la historia clínica, el Click Salud, famoso Click Salud, porque de repente han desaparecido pruebas. Esta gente, estas mujeres llevaban pidiendo entrevistas y reuniones con la consejería y los responsables del SAS que no se han visto resueltas, atendidas. Con lo cual, bueno, me refiero que siempre estamos con que parece que son tontitas, y de tontitas no nos podrá gustar más su estilo o no su estilo penoso o no penoso, decir eso ya es una cuestión de estilo, pero que están asesoradas por equipos jurídicos. En Málaga tenemos uno que además es de reconocido prestigio.
No,
pero aquí se ha dejado entender que los grupos, qué grupo político habrá convencido a Mama y a la señora Clavero de interponer en conocimiento de la fiscalista. Claro,
a todos
es que perdona cuando leo entre líneas, porque esto pasó ya el jueves pasado con otra compañera que dijo que es que las estaban manipulando e instrumentalizando.
Pero Leticia, cuando
creo que son autónomas, saben bien lo que hacen.
Pero Leticia, cuando tú estás cabreada, que aquí todo nos pasa y tienes a alguien al lado que te calienta un poco, como claro, que al final
yo creo que la presidenta tiene una responsabilidad
no
con sus socias.
Pero Leticia,
sino
que atraerme un poco.
Me atraigo a que tiene un equipo jurídico que le habrá recomendado
Leticia,
eso.
Porfa,
no político.
¿Puedes cerrarle el micro a Leticia? Por favor, vamos a tener un poquito de orden porque si no... Leti, que no se te escucha. Rosa, que lleva un rato con la mano levantada. Por favor.
Sí, un par de cosas solamente. Lo que ha surgido últimamente lo tengo que poner por delante, y es que estaba yo intentando decir que a todos los pacientes en potencia, a todos los ciudadanos, nos interesa que haya asociaciones muy potentes y muy chinchosas que reclamen los derechos hasta pasándose de la raya, porque de esa forma nos vendrá bien a todos. Nos puede molestar en un momento dado, de acuerdo, pero aparte de que es su derecho, es que es beneficio para todos también. Esto por un lado. Y por otro lado, con lo que comentaba antes de los datos de los pacientes y la informatización y que no basta con tenerlo guardado, cuando hablo de inteligencia artificial a mí me empieza el corazón a dar muchísimos saltos, porque eso sí que me da mi miedo. Estoy convencida de que si buena parte de ese dinero que anuncian que se va a poner a disposición de la sanidad andaluza se emplea para informatizar y de esa forma mejorar la gestión, agilizar la gestión, aunque no sea más que en las citas, eso ya nos vendría estupendamente.
Pero Rosa, no podemos obviar que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse.
Claro que sí, no voy a
pero vamos a ver,
no voy a negarlo en absoluto, pero déjame que termine.
Que una persona esté escribiendo lo que tú le dices, si lo puede trasladar.
Vamos a dejar que termine, Rosa, que quiero cambiar de asunto.
Y eso se va a tramitar como es debido, bueno, vale, pero por favor, con los datos personales, que eso sí que son de cada paciente,
pero es que, son dos
que
cosas
no se juegue demasiado.
Rosa, yo creo que está mezclando que no el hecho de que
demasiado
se puedan tomar. Los datos tú los puedes desagregar por campo
para el informe.
Pero
claro,
estás hablando de que la inteligencia artificial
venga,
oiga la conversación, se quede con...
Sonia, de ese tema una pregunta.
Estamos tan absolutamente controlados y sobre todo vamos a estar tan absolutamente más controlados que todo lo que suene a control a mí me pone enfermo.
Sonia, tú entiendes, tú que eres la periodista analista de todo lo que se mueve en política, ¿entiendes qué sentido tiene que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ayer en el debate de sobre este tema se salga cuando una vez ha terminado su consejero de salud de hablar y no se quede en el debate, no escucha a la oposición? ¿Qué análisis? ¿A qué respondía? Es que no puedo entenderlo. Quiero entender, oye, pues...
Yo ya he dicho que a mí me parece que lo están gestionando esto regular, pero sinceramente, si enfrente tuviese... A mí es que... Ahí coincido con Susana. Hay temas y temas. Y creo que este tema mal lo está haciendo, lo está gestionando desde mi punto de vista el gobierno andaluz, pero muy mal, la oposición. Entonces yo tampoco me quedaría, porque no es en absoluto, ya no es que no sea constructiva, que no vamos a esperar que la oposición te dé a ti sus recetas para solucionar este problema, pero tampoco aguantaría, sinceramente, lo digo, y no lo considero tampoco en una falta de respeto, de una falta de autoridad, cuando los políticos sean del color que sean, pero es que a mí no me ayuda, Leti, a mí no me ayuda escuchar a la portavoz socialista mezclando conceptos, porque mira, yo el año pasado, creo que lo conté aquí, tuve que ir a hacerme las pruebas, precisamente las mismas,
pero
la del cribado,
asunto,
con 50 años. Y me salió, en el primer resultado en el centro de salud, me salió una cosa fea, ¿no? Y tuve que ir al hospital. Mi hijo pequeño, que ahora tiene 17, ahí tenía 16, el mayor no, porque no estaba. Por más que una intentaba no decirle nada, el chiquillo se enteró. Y cuando han salido estas noticias, doy mi palabra de honor, que es así. Me decía, mami, porque es muy reciente, tengo 51. Mami, tú tienes que ir porque, claro... Y no, que a mí no me pasa nada, que estoy bien, porque el protocolo funciona. Funciona en la mayoría de los casos. Lamentablemente no ha funcionado en el caso de estas mujeres, muchas mujeres. Y hay que, por lo que sea, pero funciona. Y hay que trasladar ese mensaje a la sociedad. Y no ayuda a generar más ruido, porque no ayuda para nada a los ciudadanos y a las ciudadanas. Leticia, en eso creo que estaremos de acuerdo. Entonces, no aplaudamos a los políticos cuando lo hacen mal. Y creo que Juanma Moreno, ¿para qué se va a quedar allí? Para escuchar la retahíla de qué aporta esa intervención de la portavoz socialista, Leticia.
Bueno,
¿qué
aporta? ¿Por qué me preguntas a mí? O sea, es que te
que
lo
ella
juro.
Viene aquí como presidenta de la asociación de defensa de la mujer.
O sea,
bueno, un juzgado de mujer,
que,
en fin. Leti, a este tema es el que
sí
tú,
te va a gustar,
por tu
venga.
Perfil de abogada y todo. Un juzgado, hombre, y de deportista y de socialista y de feminista.
Y de lista.
Mira, menos cachondeito que encima, en fin.
Chicas, un juzgado de violencia sobre la mujer de Málaga ha archivado la denuncia por malos tratos contra el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. Bueno, esto, las denuncias habían sido cruzadas entre el concejal y su expareja. Ella hablaba de insultos, de amenazas, de humillaciones, de agresiones físicas en varias ocasiones, y él pues siempre lo ha negado todo y además aseguraba que era él quien había sido objeto de agresión física y verbal. Al final, la jueza dice que no está justificado que haya habido ningún delito, sino que esto es una relación tóxica, que no se justifica el maltrato por parte de él. De hecho, habla de ella, indicios de posibles amenazas graves, de malos tratos y de un delito de leve de vejaciones de ella, de la exmujer, hacia el concejal Jacobo Florido. Como decimos, la denuncia contra el concejal, por lo tanto, ha sido archivada, y la oposición, recordamos que siempre había pedido la dimisión de Jacobo Florido. Ahora la jueza ha archivado el caso y de la portavoz del PP... del partido y también en el ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, hace esta reflexión.
Los distintos grupos de la oposición política en el ayuntamiento de la ciudad, el señor Daniel Pérez Morales, la señora Morilla, quienes se saltaron, quienes vulneraron este principio indispensable en un Estado democrático y de derecho, como es el principio de la presunción de inocencia, y públicamente pidieron el cese, pidieron la renuncia de nuestro compañero Jacobo Florido. Serían, por tanto, estos ahora que se ha sobreseído la causa los que tuvieran también públicamente, quizás que pedir disculpas, ¿no?
Bueno, pedir la dimisión de alguien, eso todos los días lo piden. De Teresa Porra la han pedido 350.000 veces, eso no es un delito. En todo caso, ¿la oposición debería pedir disculpas, como dicen desde el Partido Popular?
¿Empiezo yo?
Venga, Leticia.
Vamos a ver, yo primero creo que los negacionistas de la violencia machista pueden estar tranquilos, es decir, el sistema ha funcionado, ¿no? Me refiero, a mí la primera reflexión cuando leí el titular dije, mira, para que luego digan que el sistema no funciona. Es decir, aquí se ha acreditado por las defensas del señor concejal que esto no tal. No solo eso, sino que la jueza ha hecho una remisión a un juzgado de lo penal para que se investiguen precisamente hacen su contrario, ¿no? Entonces, un éxito de, en este caso, de la Administración de Justicia. En relación a lo de solicitar dimisiones y estar en ese fango, pues mi reflexión fue, pero vamos a ver, en el momento en el que no hay un acuerdo por parte de los partidos políticos en establecer un criterio y de salir todos a mansalva pidiendo dimisiones, pidiendo imputación, o sea, dimisiones, haciéndose, en fin, lo que ya sabemos, anchas Castilla, y aquí todo el mundo pide dimisiones y luego pues, tú pedirás perdón, bueno, igual que le podían pedir perdón a Mónica Oltra o yo qué sé, o a los familiares de políticos que se han visto inmersos en situaciones totalmente injustas o denuncias que han sido instrumentalizadas para forzar dimisiones que luego al final no han sido nada, en fin. Entonces, yo, mi opinión sobre esto es que mientras los partidos políticos sigan enfangados, pues ahí siguen. Yo que estaba intentando recordar cuando salió la noticia qué fue lo que yo comenté o pensé. Y dije, es que yo creo que dije lo mismo que estoy pensando ahora. Pues tendrá que operar, pues la justicia tendrá que esclarecer. Si lo procesan, ya hablamos de otra cosa. Mi opinión sería que cuando...
O sea, aquí hemos sido muy respetuosas.
Por eso dicho, te digo, oye, que no. Y digo, y lo que hagan los grupos políticos más o menos exacerbados, de un lado o de otro, pidiendo dimisiones, porque aquí tenemos la piel muy fina de un lado y muy fina de otro, según nos toque el primo, ¿sabes qué te digo? Pues entonces yo en esos debates que ni entro, porque es que yo, como tú comprenderás, habría que llegar a un acuerdo.
Yo no lo interpretaría como éxito o no éxito de la resolución del juego, del sistema, sino que el sistema ha actuado como tiene que actuar, examinando las pruebas que se hayan presentado, el caso, investigando y demás, y al final la resolución pues ha sido favorable para una parte y para otra parte desfavorable. Punto y pelota. Yo creo que puede recurrir, entiendo, sí. ¿No? Porque
pero un apunte. Yo en eso sí coincido con Leticia. Es una aguantada sin mano para todos aquellos, y precisamente del entorno de los partidos más conservadores, que dicen... Sí, aquí va un hombre, lo habréis escuchado como mujeres, va un hombre y denuncia, incluso he tenido que aguantar a veces, mi marido no se escucha y luego va a decir, ¿por qué lo dices? La broma de, que aquí tu mujer llama a la policía y acabas en el cuartelillo esta noche, qué gracioso soy.
Sentido,
pues no se encarcela a nadie por una denuncia de una mujer, no va preso nadie así por las buenas, como está explicando Leticia. En ese sentido sí que creo que para las mujeres es positivo, en general. Luego podemos analizar del caso en concreto, de que se demuestre, pues mira, no. Sobre todo para el entorno, pues a lo mejor de las personas que votan al Partido Popular. Pues mira, no. No basta con que una mujer denuncie y ya va la persona encausada, procesada y a la cárcel.
Pero luego está el efecto político que tiene. Y lo que ha tenido que soportar Jacobo,
por supuesto,
casi en la sombra...
Pero esto entra dentro del juego político, lo que estamos hablando de pedir las
dimisiones. Para mí no
es
lo mismo.
Suele decirse, eso va en el suelo.
Porque
cualquier político, como cualquier profesional, está
con riesgo. No, yo no creo que vaya en el sueldo, no va en el sueldo. En el sueldo iría lo que habláis de Teresa Porra, todo el problema de la limpieza, todos los problemas que le surgen. Pero una cosa personal que quizá puede también incitar a la mujer que se aproveche y decir, oye, ahora eres un personaje conocido en la ciudad... Pues ahora vas a pasar por un procedimiento judicial, como pasa muchas veces con otros temas.
El que da el paso, y aquí ha habido personas que han tenido ejercicio de política, como Leticia, y seguro que está de acuerdo conmigo, en que cuando uno da el paso de estar en la política, sabe que le han puesto el foco encima, y que por lo tanto va a tener un montón de inconvenientes que otros no tienen, y lo acepta porque tiene una vocación y quiere cumplirlo.
Pero no quita que tenga que haber unos límites.
El grado de crispación, bueno, yo puedo entender un poco el matiz, ese porque es en el ámbito privado y tal, pero fijaros el grado de crispación que hay con cualquier cosa de que tenga que ver que te judicialicen, aunque solo sea porque alguien ha ido al juzgado de guardia a poner en conocimiento unos asuntos donde tú sales. Yo en el ejercicio de mi puesto hace 1000 años, cuando yo era muy joven y concejala, me estuve imputada, porque entonces no era investigada, bueno, yo... mi grupo municipal entero, incluido yo, por injurias, calumnias y falsedad documental. Porque el portavoz del Partido Popular del Pleno se quejó...
Breve, concejala. Ex-concejala.
No, pero abogada. Lo que vengo a decir es que, obviamente, se había cabreado porque habíamos pedido una comisión de investigación por una prelación de pago de unas obras, bla, bla, cosas de tu función de concejala. Yo estuve 8 meses investigada. Nadie me pidió... hablo de la crispación. Nadie me pidió, pero es que incluso en el ejercicio nadie me pidió la dimisión en ese momento, a mí ni a nadie, ni a la portavoz, ni a los concejales. Estuvimos 8 meses ahí hasta que la fiscalía lo pidió 3 veces, se archivó todo y nos fuimos todos muy contentos en nuestra casa porque no había nada. Pero lo que te vengo a decir es que ahora mismo el titular es el Grupo Municipal Socialista de Torremolino imputado por o investigado por injurias, calumnia y falsedad documental. Ya te puedo asegurar que estarían todos los grupos municipales diciendo ¡ah, dimisión! ¡Adivisión!
Pues ¿cómo hacen después?
Pero
a
lo que
PSOE.
Voy es que esto Susana. Era en el año 2008 y venga. Que en el 25 estamos desquiciados.
Susana, breve, que quiero hablar de la vivienda.
No, siempre... te dejo, ya está, termina.
Venga, Rosa.
La vivienda.
Venga, Rosa. Rosa, vale, breve, vale, que quiero hablar de la vivienda.
Comentando con eso todavía, quería añadir que yo me enteré al leer tu WhatsApp, tu mensaje de WhatsApp, me enteré del tema de Jacob, porque no me había enterado. Yo no sé si es que el alcalde es absolutamente discreto o le ha parecido mejor que yo no me entere de esas cosas por lo que pudiera suceder, ¿sabes? pero que lo siento muchísimo, que es muy doloroso que a alguien sin culpa le pasen cosas así. Si te digo, y con culpa también es muy doloroso, es horrible. Que siento que lo haya pasado mal, pero que si luego le piden disculpas o no le piden disculpas, eso es secundario.
Total.
Porque aquí ha habido ya varias Total. Denuncias absolutamente que han quedado sobreseídas y que sabía que eran denuncias, digamos, no me dicen malintencionadas, pero falsas, de toda falsedad, y nadie les ha pedido disculpas.
Bueno, viviendas. En la provincia de Málaga se está moderando el ritmo de construcción de viviendas, no se está edificando a un ritmo tan acelerado y además preocupa la ausencia de proyectos de vivienda protegida. Y estas reflexiones no son mías, que son de los arquitectos. Hemos conocido los datos de visados, de viviendas visadas en el tercer trimestre del año, entre julio y septiembre, y en ese tiempo se han visado, se ha dado como el arquitecto Susana García Bujalán se afirma ahí, ¡pum!, firmo. Y ya se pueden hacer 1.800 nuevas viviendas, para entender un poco lo que es el visado. Eso supone 1.800 nuevas viviendas en ese trimestre, una caída del 16% respecto al año anterior. Vamos a escuchar a la decana de los arquitectos, a Susana Gómez de Lara, que ella nos explica dónde se está planificando nueva vivienda.
Mi hija fue en Girola y Marbella, son las que han contabilizado más proyectos nuevos de vivienda unifamiliar, y en plurifamiliar, siendo Málaga evidentemente la que más proyectos ha avisado, pues continúa con Mijas, Manilva, Estepona, Fuengirola. Es decir, toda la actividad del sector se viene concentrando en lo que son todos los municipios de la costa.
Un dato que llama la atención: en el tercer trimestre del año no se ha visado ni un solo proyecto de VPO de promoción privada. Las VPO que se están proyectando en la provincia de Málaga tienen detrás a las administraciones públicas. Esos proyectos llevan su propia tramitación, que no necesitan, nos explican, el visado de un arquitecto. Pero promotoras privadas no han visado ni un solo proyecto de vivienda protegida entre el mes de julio y de septiembre. Y claro, esto el dato lo ponemos en la mesa, sobre la mesa, en un día en el que hemos escuchado en la Comisión de Medio Ambiente, de Derechos Sociales, perdón, en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, esta mañana hemos escuchado el testimonio, por ejemplo, de Almudena Blanco, que fue desahuciada hace 2 semanas, el pasado 9 de octubre, ella y sus hijos. Y ahora vive, pues dice, como pueden.
Nosotros, pues, dormimos, la verdad, donde podemos, y comemos todos los días en un comedor social que se llama Los Ángeles Malagueños de la Noche. Ya llevamos 15 días en la calle. Cada 2 o 3 días alquilo un apartamento turístico para poder ducharnos y asearnos, lavar un poco la ropa, aunque sea a mano, que me cuesta muy caro. Y entonces me he quedado sin dinero.
Este es el testimonio de Almudena Blanco. Hemos escuchado también a Antonia Zumaquero, que ha puesto voz a la historia de su propio hijo enfermo, de su nuera y de sus 2 nietos. En una semana, el 30 de octubre, serán desahuciados porque la casa en la que viven desde hace 25 años ha sido embargada y adquirida por un llamado fondo buitre.
Yo no sé qué más hacer ni qué puerta tocar. ¿Qué hacen para la familia que no tiene 1.000 o 1.500 euros para pagar un piso? ¿Se van debajo de un puente? Yo lo ayudo como puedo, pero trabajo en ayuda a domicilio y mi sueldo no me da ni para mantenerme yo. ¿Dónde tienen que ir una abuela malagueña que se ve con sus nietas, que se van a la calle sin que nadie haga nada para impedirlo? ¿Quién protege a los niños malagueños?
Bueno, testimonios muy muy duros y el trasfondo es la vivienda. Susana García Bujalance, sí, es duro escucharlo. Duro, supongo que más duro es vivir esa situación.
Tremendo. Enhorabuena, no, Mónica, por poner voz y por...
Sí. Bueno, han estado estas personas en la Comisión de Derechos Sociales y al escucharlo queríamos, bueno, pues escuchar sus historias, ¿no?
Bueno, a ver si me recompongo, pero... A ver, aquí es que tenemos que tener muy claras 2 cosas totalmente diferentes. Una cosa son los servicios sociales y otra cosa es la situación de la vivienda. Cuando una persona no tiene recursos, la administración tiene sí o sí que ampararla. Y eso significa que si hay que desahuciar a una persona, bueno, si una persona no puede pagar un alquiler, no lo puede asumir el que lo alquila. Lo tendrá que asumir servicios sociales, porque el problema es un problema social, no es un problema de vivienda.
¿Qué pasa? Que no tenemos un parque de vivienda protegida suficiente. ¿Por qué? Porque hace muchos años que no se hace vivienda protegida. Y porque además no hay suelo disponible suficiente, porque desde el 2008 no se ha desarrollado suelo. Con lo cual solamente quedan solares finalistas, como se suele llevar, o que le falta un poquito para que la tramitación acabe y se puedan edificar. Como hay mucha carencia de suelo, para hacer vivienda pública o privada, me da igual.
El suelo hay, lo que no está es preparado, por así decirlo, los trámites, para que lo entienda la gente.
Claro, pero es que
Málaga
trámites,
hay municipios de sobra,
Claro, pero es que esos trámites no se pueden hacer de un día para otro. Y la solución para que esos trámites se agilicen no es, como dicen muchos propietarios de suelo, como dicen muchos promotores, quitar los trámites. No, lo que hay que hacer es agilizarlo. Y para eso, de nuevo, la digitalización es fundamental, porque lo que no podemos estar es 2 años esperando a que Carreteras nos diga.
Dice la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha dicho que Urbanismo va muy bien, que Urbanismo no es ningún
pero si es que
Urbanismo, atoro.
Pero es que no solamente Urbanismo, es que son los organismos sectoriales.
Claro,
necesitamos tener datos accesibles para que todo sea mucho más rápido. Y el proceso que tarda 4 años se puede hacer en 1 año y medio. Y en 1 año y medio una cosa muy prudente, digo, para un desarrollo de suelo, no te digo ya para una licencia, que se puede hacer inmediatamente, y me consta que la gerencia está trabajando en ello. Pero es un problema de tal calado que eso no se va a resolver de un día para otro. Con lo cual, señores y señoras, lo siento, tengo que anunciarles que el precio de la vivienda no va a bajar en los próximos 4 años. Eso que lo sepan. Luego, no se hace vivienda, se ha hecho menos vivienda libre, claro, porque es que el suelo finalista cada vez es menos y cada vez está más caro. Y luego, vivienda protegida. Si la administración
parte VPO privado, las constructoras no tienen la obligación por ley de hacer
hay obligación por ley de reservar un suelo para hacer vivienda protegida, pero
hacerla, no.
A ver, hay obligación en el sentido de que efectivamente la ley dice que usted tiene un tiempo para hacerlo ya, pero bueno, eso es como decir
que
la sanidad pública tiene la obligación de atenderte y luego tiene lista de espera. Bueno, ya eso es, pero esto estaríamos en los mundos de Yupi si pensamos que el hecho de que tú tengas el solar te obliga a ejecutarlo en 2 años. Eso es una obligación teórica que no se ejecuta.
Eso es
no
si la empresa privada tiene un solar destinado a VPO.
No, y lo tienen.
Porque la reserva
de VPO es mayor que la reserva con la que se queda la administración pública.
Y lo que hace es que la empresa privada no está desarrollando ese VPO.
¿Y por qué no lo está desarrollando? Pues porque los precios que supone para el privado la construcción, por los materiales de construcción, porque las guerras nos están afectando, porque nos creemos que el hecho de que aquí no caigan bombas quiere decir que la guerra no nos afecta. No, perdona, la guerra nos afecta. Y eso hace que sean muy caros los materiales. También tenemos que considerar los gastos de personal, que por supuesto tienen que ser los que tienen que ser. Pero claro, el problema es que si tú repercutes todo eso y luego, por la productividad, por lo que sea, la gente no tiene un sueldo que pueda pagar incluso la VPO, pues entonces nadie quiere hacer VPO, porque evidentemente el promotor privado no es una hermanita de la caridad y sus beneficios industriales, como todo, porque a ver, yo no sé vosotros, pero yo desde luego yo no trabajo gratis. Entiendo que los promotores tampoco. Entonces, como todos queremos tener un sueldo por nuestro trabajo o un beneficio por nuestra inversión, obviamente no le salen los números, porque el precio al que tendrían que ponerlo sería mucho más que lo que admite la administración para que sean viviendas protegidas. Quien tiene que hacer vivienda protegida es la administración, pero la administración no lo hace, y no lo hace por muchas razones, y es una suma de muchos elementos, no es una única razón. Entonces, y eso hay que separarlo del hecho de que cuando una familia está en una situación dramática, eso no lo tiene que absorber el propietario de la vivienda. Es que no, porque, vamos, si a mí no me paga, yo tendré que echarle atrás. O que venga la administración y pague el alquiler hasta que lo pueda meter en otro alquiler más barato.
Que nos queda un minuto para cada una.
Que están haciendo habitualmente. Porque
no lo están haciendo. El problema es que se desahucia y se quedan en la calle, Rosa. Y por eso está ese drama.
A mí me gustaría
y entonces
saber.
Se dice no, que sé. No lo de, que no, no lo
me
cheque.
Gustaría muchísimo saber cuánto dinero dedica el ayuntamiento a pagar ayudas de alquileres, complementos de ayudas de alquileres.
Pero es que no son ayudas de alquileres. Vamos a ver, si a ti te dan 200 euros como ayuda de alquiler, pero el alquiler te vale 1.500, pues no te sirve de nada.
Igual.
O sea, la situación es que a ti te echan.
Y a lo
no,
mejor
pero los servicios
alquilar
sociales comunitarios, y tú lo sabes, si hacen. Yo ahí estoy con Rosa. Lo que pasa que no les alquila nadie. A mí me ha pasado con Cáritas de ir como aval, yo como de porque me encargaba de la acogida a los bancos, y no quieren. Y tú le dices, oye, mira que está Cáritas, que está la entidad, que detrás está la diócesis. si es que no quieren a personas.
Pero Sonia, el problema
con
no quieren,
situación de vulnerabilidad.
Claro, pero no las quieren por una razón muy sencilla, porque la ley de vivienda no protege al propietario de la vivienda. Entonces tiene miedo y es lógico. Entonces, si tú le dices, no, perdona, tú como propietario de la vivienda, tú vas a tener tus derechos. Y esos derechos son absolutos. Quiero decir, si
pero
alguien
los
no te
tiene, paga, Susana,
no, no los
tiene,
porque tú tienes que estar esperando un año y medio a que se resuelva, y tú mientras tanto un año y medio que cuentas con ese dinero, a lo mejor, pues para tu pensión, para pagar otra hipoteca, para lo que sea, para pagar los estudios de tu hijo, tú durante un año y medio te quedas sin poder cobrar ese alquiler. Entonces, eso no puede ser. El propietario de la vivienda no puede ser el que tenga que asumir el drama social. Porque hay un drama social y tenemos que ser conscientes.
Sobre todo el proveedor de la vivienda, que no es un gran tenedor, estoy de acuerdo contigo.
Pero si es que el 75% de las viviendas que se alquilan son de gente normal como tú y como yo. Sí. Es que eso de que son grandes tenedores, no, no es cierto,
no,
Rosa.
Digo,
madre
Rosa,
mía.
Haría la arquitecta que tendrá datos,
¿eh? No son grandes tenedores
los
que tienen el mayor parque de vivienda
empresa,
en alquilado.
Los que están cerrados son fondos de inversión que tienen barrios enteros.
No, eso no es verdad.
Y las viviendas ocupadas. Ahora que también se ha publicado un informe de Idealista diciendo que en Málaga aumentan la oferta de viviendas en venta con el Ocupa Dentro.
Sí, claro, porque... Claro, sí,
son mayoritariamente propiedad de los bancos.
No.
Y entidades, y tanto que sí,
no
llegan ni al
2%.
Enrique, cierra el micro. Es que me está dando un dolor de cabeza de escucharos tremendo. Por favor, que tenéis el micro cerrado, no se te escucha. Por favor, ¿va a hablar alguien desde la tranquilidad? Que nos quedan 3 minutos. Rosa Francia, que es la única mujer tranquila aquí.
No se puede terminar desde la tranquilidad en 3 minutos.
Toma,
que
toma.
Siga hablando la arquitecta.
Vale, Dida.
Y dejamos esto pendiente,
vale,
porque hay todavía muchas cosas que
vale,
decir.
Vale. Hay un informe de la Cátedra UNESCO encargado por la Unión Europea para el estudio del problema de la vivienda en toda Europa, por cierto, que os recomiendo que os leáis, que en toda Europa y también en España, evidentemente,
sí, claro,
donde explica claramente con datos cuál es la situación de España. Y tenemos la inmensa suerte de que en nuestro caso, aunque creamos que estamos muy mal, estamos menos mal que otros países.
Muchísimo mejor
porque,
que otros.
Por una razón muy sencilla, porque la mayor parte del parque de vivienda está en manos de la gente normal y corriente. Los fondos de inversión, buitre o no buitre, tienen un porcentaje muy pequeño, con lo cual eso genera una gran resiliencia, porque si tú eres propietario de tu vivienda, tienes menos problemas. Y eso es lo que hace que la mayor parte de las viviendas en alquiler sean de la gente normal como nosotros.
Susana, ahora vamos a ver tu agenda cuando terminemos y si te puedes venir el jueves que viene, retomamos. Si te vienes con esos datos, porque Leticia Tebull la veo ahí buscando en el móvil,
sí,
seguro que está buscando
que
los datos.
Titular, lo
claro.
Vimos.
Pues bueno, pues Susana se va a encargar de desmontar su agenda completa para el jueves, está aquí.
Tú dame un monográfico sobre vivienda.
Por cierto, Francisco Salado llama a la sociedad civil para que reclamemos todos las inversiones en movilidad que necesita la provincia de Málaga.
Ay, sí.
¿Dispuestas
sí.
a encadenaros o a ir a alguna manifestación
sí.
o algo?
Sí, sí, por sí. la movilidad.
Pues sí, porque mira, daba los datos la experta del Colegio de Arquitectos. Uno de los lugares donde más se está construyendo es en mi pueblo, en Mijas. ¿Y para qué?
Si no puede llegar
transporte.
Aquí.
No, bueno, claro,
el día de hoy
¿verdad?
Ha sido horrible.
Horrible.
Por todos lados. Por
bueno, el de hoy y el de ayer y el de antes de ayer. O sea, llevamos una semana tremendo. Bueno, pues nada, pues nos encadenamos. Leticia, ¿tú?
Bueno, yo sí, sí, claro. Nos encadenamos después que se encadene en pueblos de la provincia donde son las carreteras competencias de la Diputación. Digamos, es que yo siempre voy a hablar de Genalguacil y de los 3 pueblos que hay ahí en el Valle del Genal.
Leti,
hombre,
Leti,
llevan
por favor.
Años reivindicando que la Diputación arregle las carreteras cuando llueve, hay un incendio como han tenido ahí, o nieva, porque a veces hay nieva aunque haya cambio climático, están completamente, que no pueden salir ni entrar de los municipios, hay 3 pueblos incomunicados, y esa carreterica que no requiere
pero
más
eso
de...
Pero no es por, por el mal asfaltado, Leticia, te lo digo porque
no,
es que
es
voy muchísimo ahí a hacer senderismo.
Sí, pero es que
es
lo que hablo...
Es el Valle del Genal son
sí,
carreteras
sí,
sinuosas.
Pero que
Salado tienen firme
es presidente de la Diputación y nos parece muy
una
bien.
Una autovía para Genalguacil, esto la semana que
no, una autovía para Rosa.
Hay que vivir el momento. Mira, mira. Hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero.
El realizador del programa, Enrique Ortiz, le ha cerrado el micro a Leticia hace ya un rato, pero se vayan a creer los oyentes que no está ella RQR, lo que pasa es que está con el micro cerrado. Rosa Francia, Sonia Crespo, Maite Otero, Susana García Bujalance, Leticia Tibul, como siempre, muchísimas gracias por hacerlo tan fácil, tan constructivo, el debate ahí con muchas distintas reflexiones nos ayuda a todo y después ya en casa cada uno que llegue a la conclusión que quiera. Gracias, chicas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.
Mira, hay que vivir el momento.
agujas de reloj.